Oye.
Esto ya va para adelante.
Irene, luego... ¿tú sabes cómo empieza esto?
Buah, pues la verdad es que no, mira que he oído un par, pero ya no me acuerdo.
No.
No.
¿No?
No.
No.
La verdad que no.
¿Ni con un septum en la nariz?
No, la verdad es no. que no.
La verdad es que un septum tiene nombre chungo. O sea, nada que te pongas en el cuerpo que se llame septum...
puede ser nada bueno, ¿verdad?
No. ¿Y tú, Raúl, sabes cómo empieza esto?
Empieza con un número, ¿no?
Sí, ¿no?
Empieza desde
¿cómo?
Desde el 10.
Lo es triste porque Raúl, que es un amigo veterano, sabe de sobra cómo empieza y está fingiendo para hacerse el especial. Es terrible porque es ofrecerle mercancía averiada a la audiencia y esto no puede ser. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bienvenidos a Extremo Centro, pero un Extremo Centro muy especial. Un Extremo Centro grabado a mitad de semana. Mitad de una semana muy intensa con unos amigos muy especiales, con Irene Vadillo Álvarez y Raúl Serna Reinares. A Irene tengo que decir que la he conocido hoy,
sí,
pero es la pareja de uno de mis amigos más antiguos, de Raúl Serna. Raúl el Vasco.
El Vasco, sí.
Grabado en mi teléfono como Raúl el Vasco Nuevo, porque es como... Es como te tengo en mi móvil. Porque Raúl tenía la jodida manía en la universidad de cambiar de puto número todo el rato por contratos de teléfono de cuando la gente se cambiaba de número.
Sí, fue una mala época.
Joder, tío, y tenías todo el rato. Y entonces tenía Raúl Vasco, Raúl Vasco Nuevo, Raúl Vasco Último, Raúl Vasco Último Nuevo.
Oh, yo creo que tanto no cambié. Yo creo que si no, tres números quiebres y tú. Venía bien para hacer limpieza, porque había gente que, bueno, pues, oye, tampoco está mal perder algunos contactos de vez en cuando, pero...
Oye, una pregunta, ¿en Euskadi te llaman Raúl el Vasco?
No.
No.
No. Hubo un momento que casi era Raúl el Asturiano. Cuando volví de Oviedo, yo cojo los acentos muy fácil y volví con acento asturiano.
Yo tengo que decir que de Raúl es de las personas a la cual le dejaría a mis hijos sin dudarle. O sea, de este tipo de personas con las que he compartido esfuerzos a lo largo de años, incluso en asociaciones estudiantiles, que es una cosa extravagante, de esas que haces en entornos juveniles. Y luego que tiene aficiones extravagantes también, como participar de cosas scouts y, bueno, cosas muy extrañas que hablaremos más adelante, pero que es una de esas personas que confías en él a ciegas. O sea, esto que dices cuando eres más joven de, oye, ¿a qué persona le dirías a las 2 de la mañana oye, tienes que pedirle ayuda y tal? Y a Raúl, de ese tipo de persona, ¿no?
Qué bonito.
Sí, pero... También es de ese tipo de personas que sabes que te pilla del bando ideológico en una guerra y acabaríamos pegándonos tiros ideológicamente en bandos separados. Con el mayor de los respetos.
Sí, pero...
Con absoluta, o sea, con absoluta pulcritud. O sea...
Lo de los tiros está feo, pero...
Bueno, pero quiero decir con...
Nos respetaríamos. Estaríamos nos con respetaríamos. Uniformes diferentes y nos daríamos la mano de manera respetuosa.
Sí.
Raúl, ideológicamente, ¿en qué espectro te sitúas?
Izquierda.
Pero muy a la izquierda.
Bastante a la izquierda. Es por lo menos en lo teórico. Por lo menos mi utopía es de izquierda.
Vale. Y en el espectro nacional... En el eje nacional. Porque aquí yo tengo que decir que contigo hemos debatido muchas veces y yo no sigo sin entender muy bien dónde te... Porque sé que es España, ¿no? Pero a mí me cuesta entender dónde distribuye, o sea, en dónde encajas tú desde una visión de izquierdas la distribución del eje.
No soy nacionalista español.
Eso me quedó claro el primer día. O sea, eso me quedó perfectamente claro. Y, que España no es tu nación, me quedó perfectamente claro.
Y soy... O sea, nací en Bilbao, pero riojano-palentino. O sea, mi familia es de La Rioja y de Palencia, pero yo de Bilbao de toda la vida. Y considero que las naciones pequeñas pueden cumplir ciertos vacíos. O pueden ayudar a mejorar ciertos aspectos de la comunidad y evitar debates de pues el Madrid nos roba, o esto es culpa de Madrid, o es que esto es una ley de Madrid. Es que no. Prefiero tener el núcleo de responsabilidad más cerca para poder pedir responsabilidades y poder ejercer cambios.
Un control más cercano.
Y porque no me siento quién para decidir lo que alguien de Extremadura quiera hacer con su territorio. O alguien de Murcia, pues queréis Murcia. Ahora, pues ha salido Vox con una fuerza del copón. ¿Queréis un gobierno de Vox? Estupendo, a mí me da igual. O sea, me queda muy lejos. Voy a ir de vacaciones a Murcia, pero lo que suceda ahí me parece, bueno, vosotros sabréis lo que hacéis, ser coherentes y ser responsables con lo que votáis y con lo que hacéis. Yo no tengo por qué entrar en eso, pero no entréis en lo mío.
Fíjate que cuando el tema de... Que es que creo que en los sitios donde hay nacionalismo subnacional en España, y me estoy refiriendo pues a Galicia o a Euskadi o a Cataluña, hay una intermediación de la naturaleza, de los scouts, de entidades que he visto florecer, o de lo comunitarista, ¿vale? Vamos a decirlo así, donde muchas veces han crecido determinadas visiones subnacionales, de construcción subnacional, bajo esa idea que has reflejado tú de, oye, yo tengo derecho a gobernarme a mí mismo, un poco de empoderamiento, ¿vale? De
responsabilidad,
de
ser ciudadano. Auto.
Sí,
de yo tengo derecho a gobernarme a mí mismo, de hacerme propio con mi territorio, de auto tal. Pero también, y esto es lo llamativo, de dialéctica con lo español. Que esto es lo que a mí como asturiano siempre me ha llamado la atención. Porque esto es lo que en Asturias tú lo has estado, sí. Y en Asturias no existe. Esto es lo raro, porque en Asturias no existe esa visión de ese añadido de lo español me molesta. O sea, por alguna razón esa capa añadida de me molesta.
Porque Asturias es España y el resto es territorio conquistado.
Of course. Entonces, por supuesto. O sea,
claro.
No, ahora,
el territorio más... conquistado me molesta.
No, pero más allá de lo...
¿Por qué he conquistado
pero
esto?
Pero más allá del chiste, es verdad que hay algo que sí que se crea, que esto es lo que siempre me parece llamativo, ¿no? Es decir, estos movimientos scouts, que son movimientos fundamentalmente de base, y lo sabéis, de base religiosa, o sea, que muchos de ellos vienen de base parroquial, de base de iglesia, que tiene una visión comunitaria, es decir...
Por lo menos en Euskal Herria, ¿eh?
Menos,
o sea, hay,
eso es.
También hay un... Vale, a ver, en España, en el Estado español, hay dos asociaciones.
En el Estado español, España, que España no existe,
¿no? Hay como dos asociaciones grandes de escultismo. Está MSC, que es el Movimiento Scout Católico,
sí.
Y ASDE, que es la Asociación de Scouts de España. Y MSC tiene vinculación con la Conferencia Episcopal, y fue fundada entre otros, pero de manera más significativa, por Euskal Herriko Skauta, que son los scouts de Euskal Herria,
¿sí?
Miñós Escoltes de Cataluña, que es una asociación enorme de scouts, ¿sí? de Cataluña, que hay otras también en Cataluña,
uh-huh.
Y creo que entonces también era con scouts de Madrid, y no sé si había alguna más en esos inicios,
uh-huh.
¿Vale? Y MSC, en ese inicio de Euskal Herriko Skautak, entiende como realidad Euskal Herriko Skautak con Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Y forma parte de MSC de esa manera.
O sea, ya eran scouts, pero indepes.
No, pero
con otra realidad, ya,
pero en el Estado español, o sea,
en el
que esa no idea España, de país
que no existe.
Bueno, pero hay una idea de o sea, la España de los pueblos, esta, ¿eh? La nacionalidad, esto de
la plurinacionalidad,
la plurinacionalidad de la Constitución. Yo creo que se entendía más hace 20 años que ahora.
Los cojones.
Yo creo que había otra sensibilidad. También porque hace 20 años yo tenía 10 años, ¿no?
A lo que vamos de cabeza ahora, mira, a lo que vamos ahora de cabeza es a una confrontación entre la zambomba de Visegrado, que está resonando tocada por Manuel del Bombo, que tiene ya 50 escaños, y luego por el otro lado, no, a ver, aquí lo que había era, y está, o sea, esto es mi, yo estoy viviendo ahora un desacople total, que es que a mí cada vez me está yendo mejor en lo personal. Y estoy viendo que mi país de moderación en el que íbamos va a zozobrar en 5 años. Sí. Y ahora estamos con Vox con 50 escaños, el de Comisiones Obreras y UGT saliendo de hablar con Oriol Junqueras de la cárcel de Lleno de Lledoners para aprobar una investidura. El grosor de lo que está separándonos de los extremos se está reduciendo.
Sí,
se está reduciendo.
Por ejemplo, o sea, un ejemplo que me viene ahora a la cabeza. Cuando estaba ETA,
¿sí?
Aznar habló del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y se hablaba de una situación de que si ETA dejaba las armas se podía hablar de cualquier cosa. Y hoy es el día que ETA no está. Y si Bildu te da los votos, véase Navarra, eres de al PSOE, es de ETA, a la Chivite es de ETA, y dices, solo le ha dado, en principio solo le ha dado los votos,
uh-huh.
Bildu, un partido legal, un partido que ya no tiene, o sea, bueno, también sería discutible los lazos que hubiesen, uh-huh. en otros momentos, tal, pero es imposible que tenga lazos con ETA porque ETA ya no existe,
uh-huh.
y no se puede hablar con ellos. Pero sí se hablaba cuando ETA estaba matando gente.
Pero te devuelvo la pregunta.
¿Por qué Vox, hemos ido para atrás?
Pero te devuelvo la pregunta. Vox, la zambomba de Visegrado. Cuando digo Visegrado, quiero decir los regímenes Baylor. Dice, oye, es que aquí está pasando una cosa muy gorda. O de repente hay 50 millones de europeos que se han vuelto fascistas y populistas, o no, aquí hay peña. No.
Se han quitado los complejos.
No, no, pero no se han quitado. A ver, un segundo, Raúl. Porque es que, joder, aquí está pasando algo. Está pasando algo. Y tenemos que empezar a reconocer una cosa. Yo, de la milonga a esta pijita, de agitarles una bandera europeísta a toda esta peña, que son gente como nosotros, en la cara estoy hasta los cojones. Estoy hasta los cojones. Porque no me sirve como respuesta. O sea, no me sirve que yo coja y a toda esta peña, vale, a Abascal, a Ortega Smith, me pueden parecer lo que me parezcan, pero a esta peña les vota peña. Les vota gente como tú y como yo. Y estoy harto de que les llamemos gilipollas, mongolos, tontos, imbéciles, sois racistas, sois gilipollas, porque esto no es... tío, es que no, es que lo que tenéis que ser, sois europeístas listos como nosotros, porque mira, es que yo he viajado, no sé qué. Tío, no me sirve de nada. Porque es que además esta peña les está diciendo algo y nosotros no está, no hay algo que no estamos consiguiendo escuchar.
Yo creo que, por ejemplo, con respecto a lo territorial, para mí la posición más, no sé si la palabra es inteligente, pero me parece la de Podemos, pero porque personalmente lo que yo siempre he sentido cuando iba a otros territorios del Estado
español.
Del Estado español, español, era que con cosas incluso que han surgido en Euskadi, ellos me tenían que explicar o cómo se escribía o cómo o hasta cómo se... Me voy a ir a un ejemplo muy simple. El calimocho me lo tenían que explicar o cómo se preparaba o cómo se escribía. Y digo, ¿me estás explicando a mí cómo tengo que escribir mi? O sea, algo, es que digo, por favor, ¿puedes apreciar que tenemos...? Pero yo no te voy a explicar a ti, no sé. Es que yo tengo un pueblo en un territorio muy castizo, quiero decir. Y hay gente o muy comunera... O sea, ¿sí? En Castilla y León tengo amigos muy comuneros, pero también hay gente pues muy castiza,
sí,
que tienden a dar lecciones,
¿sí?,
y tienden a no apreciar lo diferente, que para mí eso es la clave de esto, y es apreciar que, por lo que fuera, vivimos en un estado que tiene diferentes idiomas, que dentro de una cultura en la que todos compartimos unas mismas bases judeocristianas, etcétera, tienes diferentes culturas, diferentes... lenguas, cosa que algo que tendría que ser de orgullo y de orgullo para todos, a veces lo convertimos en un arma arrojadiza. Y creo que apreciar lo diferente y dejar hablar a los diferentes, lo que decía Raúl antes, él no se va a meter en lo que Extremadura decida en X, pero porque yo no soy extremeña, yo no sé la realidad que ellos viven. Yo
pero
puedo hablar de
pero
mi
España
realidad.
España ha hecho eso durante 40 años. España lo que ha conseguido es llevar al último extremo ese modelo. Que es, hemos ya desarrollado ese modelo hasta sus últimas consecuencias, que es, bueno, pues vamos a llegar a Teruel existe, Cuenca existe, Soria existe, Cáceres existe, y no pasa nada, lo vamos... No, es que el paso último de ese modelo, que es, llevémoslo todo hasta que Teruel existe. Y entonces, ningún problema, Teruel existe... Apuremos hasta las heces, entendido, hasta el último momento, ese modelo, lleguemos hasta el final, toquemos como en la piscina el límite y demos para atrás hasta que veamos en qué momento hay que equilibrar. Y que tenemos que reconocer que está pasando algo en toda Europa, no solo en España. Está pasando algo en Italia, en Hungría, en Polonia, en Francia, en Alemania, que hay... algo que está tocando en la fibra de muchos europeos, que tiene que ver con una serie de elementos que se están dando también en España, que están trazando una línea y que a nosotros se nos está quedando corto determinado discurso. Y que entonces, decir, no, pues yo voy a coger y decir, no, estos de aquí enfrente son gilipollas y el problema es que, no, el problema es España. Pero tío,
no, para nada.
Tíos, no me tocas los huevos, que esto no va de eso. O sea, este problema no es España, porque esto está pasando en todos los países de Europa. Sinceramente os lo digo.
Pero el destape de los complejos es que, o sea, es a nivel general.
Pero es un destape de los complejos.
Pero
hablemos de eso. ¿Es un destape de los complejos? ¿Es eso lo que creéis que pasa?
Yo creo que pasan muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas, olvidarnos un poquito de la Segunda Guerra
Mundial. ¿Por qué no pasa en País Vasco?
¿El cual?
¿Por qué esto no pasa en País Vasco?
Pues yo creo que en parte es...
¿Por qué no hay voto a Vox en País Vasco? ¿Por qué?
Es muy complejo.
No, ¿sabéis
por
qué?
Hay otra identidad.
Porque hay otra identidad.
Sí.
Porque hay otra identidad. Porque hay una espiritualidad fuerte, transformada. Esa es mi intuición. O sea, porque lo que está dotando Vogue, porque lo que, o sea, porque lo que hay es una identidad fuerte, porque lo que da Vogue
es una identidad.
Sí,
ante una crisis de identidades posmodernas débiles, lo que te da Vogue es una identidad fuerte. Porque lo que hizo Mariano en un entorno de identidades líquidas fue crear una identidad de un PP que era, hoy nos lo dijeron, una paella mixta, que era una identidad de un PP tal, y estos llegan tocando una zambomba de una identidad fuerte.
Y se basan en instintos, en cosas básicas de ataques que se han estado haciendo, ataques o no sé si ataques o acercamientos a cuestiones sensibles para mucha gente, los toros, la caza, que Vox en España, ese tipo de cosas. En Euskadi, bueno, la caza aún tiene...
No lo sé, pero... es que lo que quiero decir es que me gusta, que vuelvo a decir que esto es más ensayo, ¿eh? O sea, que es más prueba y error, pero me gustaría saber si intersecciona con algo.
Yo creo que en parte es la identidad, creo que en parte también es que la iglesia, por lo menos la de Euskadi, la que yo he vivido en general, es muy de base, muy de... Yo, en general, lo que he vivido yo es muy de... A la hora de hacer, en lo práctico, es muy de izquierdas. Entonces creo que eso también es la base que es lo que yo he vivido. La base que es lo que he vivido.
Nuevos vienen...
Sí, los nuevos vienen interesantes, pero la base. Y luego creo también que a ver, por mucho que me
ese comentario.
No, que, o sea, los nuevos.
¿Qué significa
curas,
los nuevos vienen?
Los nuevos curas. Vienen con Klerman, o sea, vienen con...
Sí.
Vienen de negro, vienen con alzacuellos, vienen de la Escuela de Navarra y pues vienen de Opus.
Sí.
Muchísima gente. Sí. Más de lo de siempre, bueno, desde mi punto de vista, más normales o más de lo que debería de ser, que la palabra normal es feísima, ¿no? Pero
pues anda que lo de que debería de ser, ¿no?
Sí, o lo que debería de ser debería ser la iglesia, que es una iglesia cercana, sencilla, humilde, sin altiveces, pero esta gente viene con otros alardes. Volviendo otra vez a otra cosa al tema de qué pasa en Euskadi y qué pasa en otros sitios, yo creo que también es un tema de pobreza. Yo creo que es un tema de la crisis económica. O sea, en Euskadi no solo tenemos identidad, sino que esa identidad viene de empresa, de cooperativa, de empresa fuerte, de tener de ese reflejo de tener movimiento económico. Y en España la crisis en muchos espacios...
¿En el Estado español?
En lo que no es, son las provincias vascongadas y los territorios forales. Sí que la crisis se ha pegado más fuerte y porque Vox... mucho del calado de Vox es de clases populares.
Ahora está cambiando, o sea, está cambiando más hacia clases populares, pero sí.
En el inicio no, pero ahora con los 52 escaños tienen mucho de barrios populares, barrios que
ahora empieza.
De gente que y yo creo que es lo mismo que pasa también en Europa, de zonas un poco más golpeadas por la crisis. Por esa crisis, que dicen que es crisis, pero es algo planificado, ordenado, que los economistas estudian, que muchos están... Mucha gente con dinero espera las crisis, porque es súper guay. De la última crisis ahora...
Aquí es donde se nota tu visión. Aquí es donde se nota tu visión.
Han aumentado los ricos. O sea, no hay dinero, pero han aumentado los ricos. Hay un problema de distribución de riqueza que en Euskadi... Hay una distribución mejor de la riqueza. No solo que hay más riqueza, sino que se distribuye, desde mi punto de vista, mejor que en otros sitios.
Quizás planes sociales, que hay que retocarlos también, pero que no están mal. Los planes de acceso a la vivienda o incluso la RGI, mejorable siempre, o sea, muchas cosas. Pero que sí que es verdad que igual el desamparo social existe, pero igual es algo menor.
Aquí tengo una... Sí, es verdad, perdona.
No, eso, sin más, que eso
tengo
también
un
puede
amigo
ser...
que dice una frase que es una procacidad y una vulgaridad tremenda, que dice que con picha buena bien se jode. Y es una frase... No, quiero decir... No sé si entendéis qué significa la metáfora.
Sí, 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 con dinero se puede invertir.
Claro, o sea, claro. El tema es que... Pero... Además, el tema aquí es que el cupo y el amejoramiento navarro... que tiene esa ventaja, que es que... Claro, es que yo soy asturiano. Quiero decir que nosotros... recibimos transferencias del resto de España, o sea, no... Pero es verdad que si, por ejemplo, yo fuese valenciano, que tenemos un sistema... Que tienen un sistema de financiación que claramente les perjudica, y estuviese en este debate, pues seguramente estaría bramando en pipa. Pero... dicho lo cual... es verdad que el aquí hay como dos visiones, ¿no? Es decir,
¿cuál es realmente el desequilibrio? O sea, en cantidad de millones, digo, ¿no? Porque el cupo vasco, a mí me gustaría saberlo, porque se habla mucho del cupo vasco, pero con esa cantidad se llevan a cabo servicios públicos. Con ese dinero no es para repartir. O sea, con ese dinero se llevan, se hacen...
No, sí. O sea, yo no quiero decir, o sea, lo ha llevado Puyol, si es tu pregunta.
No, el país, pero claro, no. Dentro de la crítica y dentro del...
Cataluña estaba peor invertido.
Pero que a mí me parece sana la crítica, y desde un punto de vista de solidario y de izquierdas y tal.
Si
me parece
problema,
que bueno, pues
si es
planteable.
El problema es, a ver, aquí esto siempre es el tema de la óptica. Si la óptica es la unidad de redistribución, si la unidad de redistribución es una u otra, y evidentemente mi unidad de redistribución es diferente a la vuestra, por una óptica. Ese es el... Es por una dimensión de... eso modifica los términos de la discusión, y por eso es irreconciliable la discusión. Quiero decir... ahí hay una...
¿Es solo por la forma? ¿Por la forma de negociar esas cantidades?
Pasa a ser una negociación en vez de un cálculo. Y entonces esa fórmula pasa a ser una negociación con el PNV.
Sí.
Esto Ángel de la Fuente lo puso en un informe. Lo explicó con unas fórmulas. Ese informe se llevó, explicó cuál era el efecto que tenía año tras año, y entonces ahí hay dos comunidades que se salen del régimen general. Una es la que carga la lana, y otra es el free rider total, que es Navarra. Porque Navarra se calla la boca, sí. Y entonces, o sea, todo el mundo habla del cupo y Navarra se calla la boca y consigue lo mismo.
Sí.
Que es el amejoramiento. Entonces, pero bueno, volvamos un poco al tema de... Porque luego hay otro tema, que es el tema del terrorismo. Que eso fue el punto de encuentro que yo tuve con Raúl. Porque yo hay un tema que para mí... Hay como dos temas... que para mí son como el síntoma de madurez. Para mí un tema de madurez es Israel. Israel debe prevalecer. No, yo sé que aquí discrepamos, pero no pasa nada.
Un poquito.
No pasa nada. Israel debe prevalecer. O sea... Pero, y en otro, que sé que nos encontramos, que es el tema del terrorismo. ¿Vale? En el País Vasco. Con muchos matices. Es decir, en el sentido de la actividad represiva del Estado, todo lo que... O sea, que el Estado no puede actuar El Estado debe ser limitado y debe ser supervisado y debe ser, no vale todo en la lucha contra el terrorismo, y es bueno que un Estado limite y hay que afinar la picadora. O sea, cuando hablamos de la picadora, que es la Audiencia Nacional, que tiene unas capacidades exorbitantes, es una picadora de carne. La Audiencia Nacional, como te pille por medio, te desmaga. Y que necesita afinarse después de tantísimos años. Sí, porque necesita pulirse. No, porque además...
Se ha pulido a mucha gente, ¿eh?
No, pero decimos lo que decimos es que necesita, después de tantísimos años... Porque claro, es que como te pille por medio... Es decir, pilla a un rapero, un no sé qué, y es que... Y claro, es que es como... Tío, es que son procedimientos pensados para alguien que está poniendo bombas.
Pero además es que a gente que le detienen y puede que tenga causas penales por lo que le han detenido, pero le meten terrorismo, entre ellas lo llevan a la Audiencia Nacional, luego terrorismo desaparece y ese proceso sigue dentro de la Audiencia Nacional.
Pero sí que recuerdo que cuando hablamos, yo creo que fue en el año 2021, ¿puede ser? ¿Cuándo fue lo del Aralar? ¿Cuándo fue lo de Aralar?
2009,
¿no? ¿Estatuto? ¿Segundo estatuto? 2004-2009.
No sé, los números.
Tío, estábamos con Ibarreche. Sí, estábamos hablando de Ibarreche.
Pero yo después de.
Yo creo que para Ibarreche.
De Asturias. Sí. Me metí. Eso, me involucré dentro de la LAR.
Gran fracaso. O éxito,
sí,
no sé.
Sí, bueno, gran fracaso o gran éxito, porque
Aralar... Expliquémosle a la gente qué era Aralar. Aralar era una cosa muy bonita. Era, oye, somos independentistas.
O sea, la izquierda de Archale, pero que condenaba la violencia. Y entonces...
¡Ole! ¡Ole! O sea, vamos a volver a decirlo. O sea, gente que decía, oye, somos independentistas y estos hijos de puta que están matando, vamos a mandarlos a tomar por el culo. ¡Ole!
Y al Pachi Zabaleta, que era el que... El jefe de presidente de Aralar, le quemaron la furgoneta varias veces. O sea, estaba perseguido. No estaba bien visto. Bueno, y a Cenarro. O sea, a la gente de Aralar, dentro de. Bueno, dentro de mi espacio, en el momento que cierta gente supo que era de Aralar, gente con la que había hablado, pues tampoco eran amigos o tal, pero. De girarte la cara. Luego cuando Aralar bueno, claro, hay un cambio pues con EH Bildu, tal, cuando Aralar, bueno, y ETA también pues deja de matar, Aralar se integra dentro de EH Bildu, ya esa gente vuelve a hablarte. Entonces hay colectivos muy muy polarizados y muy de ordeno y mando del de arriba, y que marcan sus entornos sociales en la política, y eso depende en qué momentos es complicado personalmente.
Es que, a ver, yo hay
pero,
una cuestión,
pero luego a la hija de Pachi Zabaleta. Pachi Zabaleta. Gira muchísimo. ¿Por qué? Porque su hija entra dentro del. Con la condena esta del Bateragune. Pues hay unos. Hay un momento dado que hay cierta gente. Entre ellos Otegi, la hija de Pachi Zabaleta y alguien más. Alguno más. Rafa. Bueno, algo. A meter la pata, no me acuerdo bien los nombres, pero se juntan para buscar dentro de la izquierda de Archale y dentro de ETA un giro y decirles, oye, que esto de matar, que está mal, vamos a cambiar de estrategia, les meten en la cárcel. Les meten en la cárcel. Y desde el Estado español igual se ve muy normal, pero dentro de Euskadi, que en el Estado español se ha vivido el terrorismo de manera brutal, pero en Euskadi durante un tiempo, yo me acuerdo que cuando era pequeño había algunos años que era día tras día, o sea, era algo normalizado. Era algo normalizado el que hubiese un atentado. Y eso es el podernos liberar de eso. Que haya gente que esté hablando para liberarse de eso y que les metan en la cárcel. Es complicado. Y hay muchísimas cuestiones, ¿eh? Pero la Audiencia Nacional es uno de los grandes promotores de campaña de Bildu. Cuando Bildu vuelve a poder presentarse, Bildu, Herri Batasuna, EH, o sea, los 200 nombres que ha tenido. Sí. Cuando vuelve a presentarse, yo es que me acuerdo, yo estaba en Aralar y lo viví como un, pues ya nos han barrido. O sea, había gente concentrada en el último momento. Creo que fuera, o sea, no sé si fue el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, dieron el visto bueno a última hora, con retrasos, haciendo artimañas. Al final no vieron modo de evitar que se presentasen, y aquello, o sea, fue un estallido. Yo me acuerdo en el Arenal de Bilbao, muchísima gente concentrada, y de repente aplausos, saltos, no sé qué. Y fue el tsunami. Y tuvieron un mogollonazo de votos. Tuvieron... Es que no sé si tuvieron el doble de representación que el año anterior a ser ilegalizados. O sea, la izquierda abertzale estaba en caída antes de ser ilegalizados. Fueron ilegalizados y resurgieron con muchísima más fuerza. O sea, la sociedad vasca ya le estaba dando la espalda. Pero el ser apartados y que además ETA dejase de matar fue un revulsivo para la izquierda abertzale, y gracias a también a ciertas prácticas y ciertos movimientos de los tribunales del Estado español.
Yo lo que pasa es que esa idea así como teleológica, ¿no? De que al final esto hay un rollo de que esto, la culpa es de que el Estado español y tal.
No la culpa, ¿eh? Digo, no, que eso, pero a mí me parece unos efectos que sí, no son, es que... los buscados por... O, sí, pero... o entiendo es que no son los buscados por no, esos actores. Es que
pero a mí en todo esto siempre me... Y perdonadme los dos, ¿eh? Pero siempre me fascina que el gran ausente de responsabilidad en todo el fenómeno de ETA es la sociedad vasca. Porque tenían y tuvieron y siguen teniendo una parte del apoyo de la sociedad vasca.
Sí.
Y es que es así.
Una parte que les apoyaba. Pero
joder, y una parte de los pueblos de la sociedad vasca y una parte de la emigración interior de los vascos que se piraba de los pueblos. Porque había una parte de los pueblos vascos que echaba a una parte de sus conciudadanos, joder. Y esto lo podemos poner para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha. Entonces, no, es que claro, la Audiencia Nacional... Oye, tíos, cuando tú llegas a un pueblo donde las listas de los concejales salen como salen, la Audiencia Nacional puede hacer lo que puede hacer. Pero es que... el pueblo es el que es. O sea, el pueblo, quiero decir, los 200 habitantes del pueblo son los que son, con nombres y apellidos.
Sí, pero...
Y porque, quiero decir, es que luego, quiero decir, es que salen en los votos. No sé si me explico.
Pero
cada cuatro... A ver si me explico. Es que si sí. No, es que el problema es que cuando tú tienes una manera de contar votos, cuando tienes una manera de contar votos, tienes una manera de geografiar lo que tienes en una sociedad. Entonces, claro, lo tienes incluso barrio a barrio. Y dices, joder, es que al final, es que tengo un mapa. Tengo un mapa, coño, y tengo mapa y territorio. Entonces, no es como decir, no, coño, es que, joder, no sabíamos lo que había. Es que es una cosa confusa. No, coño, espera. Hostia, es que tengo a 300.000, o sea, es que además, coño, sé dónde viven. No sé si me explico. No, no es una cosa difusa. No, no es una cosa que diga, es que no sé qué contorno, no sé dónde viven. No, no, es que cada 4 años pregunto dónde están y sé perfectamente dónde están. Es que sé hasta en qué colegio censal están. No sé si me explico, no, no es una cosa ignorante que diga, coño, es que no sé dónde están, no, es que sé en qué barrios viven, sé en qué pueblos están, o sea, es que sé que forma parte de la sociedad vasca. No es una cosa que diga, hostia, es que no sé lo que es. No, no, es que dentro de la sociedad vasca había una subcomunidad que formaba parte dentro de la sociedad vasca que consideraba, y esto, vamos a decirlo, legítimo matar a sus conciudadanos por objetivos políticos. Y luego, y esto le ronca el mango, había otra fracción, porque esto va por círculos concéntricos, de la sociedad vasca que decía, joder, que a mí no me maten. Que claro, es que cuando ya llevan unos cuantos matados, ya dicen, hostia, que no me pilla a mí. Y que es legítimo. Entonces, claro, no, es que claro, que los jueces de la Audiencia Nacional...
¿Pero qué pasa con esa gente? ¿Esa gente?
¿Ilegalizamos a esa gente? ¿Que esa pues gente? ¿Por qué?
Pues que está... Que cuando,
una persona pues, ¿cómo llega?
Pues que cuando...
Pero, ¿cómo una persona no, llega lo que al
tú
punto?
Me tienes que, lo que tú me tienes que decir es que cuando tienes 300.000 tíos que piensan de esa manera, Raúl, es, oye, yo tengo 300.000 tíos... Yo tengo 300.000 tíos que dicen... Yo de mano, cada 4 años pregunto, y hay 300.000 tíos que dicen que matar para conseguir objetivos políticos les parece bien. Yo con estos 300.000 tíos, ¿qué hago? ¿Qué hago?
No solo qué hago, ¿qué les pasa?
Bueno, ya, vale, me están diciendo...
¿Por qué han llegado a este puto punto?
Ya, pero... Es que,
¿por qué han llegado
no,
al
es que,
punto?
Claro, es que los jueces, no sé qué... Ya, ya, pero es que mira, en tarjetas censales me sale... Y entonces... No, es que... Claro, la Audiencia Nacional y tal... Y yo digo, ya, ya, pero es que estos 300.000 tíos existen. ¿Y yo ahora qué hago? ¿Los deporto? ¿Qué cojones hago con ellos? Porque está muy bien decir, no, es que claro, es que los jueces de la Audiencia Nacional, y claro, es que hemos hecho unas cosas, ya, ya, pero no, es que claro, ahora crecen y tal. Ya, pero yo tengo estos 300.000 tíos viviendo en el País Vasco, y luego un perímetro más amplio que dicen que ellos no quieren que los maten. ¿Ahora qué cojones hago con ellos?
¿Por qué esa gente llega a ese punto?
Pues no lo sé. Ahora...
Porque también había gente en la otra parte que creían que estaba bien matar etarras. Es que es la misma mierda.
Ya, pero tío, o sea, tú me preguntas a mí y yo te digo, mira, yo no creo que esté bien matar etarras. Y creo, además de que es incorrecto, creo que sale mal. O sea, creo las dos cosas. Primero, creo que es ilegítimo, creo que es inmoral y además creo que sale como el culo. Pero además y fundamental, creo que está mal. ¿Vale? Creo que un Estado no debe utilizar eso. No creo que deba utilizar esas herramientas. Ahora bien. Cuando alguien me dice, "No, es que claro, es que los jueces han hecho no sé qué y tal", y yo digo, "Pero tío, que estuvimos 40 años preguntándole a esta peña".
Yo creo que para una reconciliación correcta y que ayude a todos, tanto una parte como otra, tienen que reconocer sus fallos. empiezo por Euskadi, Euskal Herria, bueno. Que ese es otro.
Que Euskadi, Euskal Herria, Euskadi, Euskal Herria son muchos,
Son, sois mucha gente.
Son muchos, ahí hay muchos. Ibarrola es uno.
Vale, pero.
Ibarrola vino a mi casa con escolta. Y él no ha cometido ningún error.
No, no.
Él no ha Ibarrola no ha cometido ningún error. Ni tiene que pedir perdón a nadie.
No, no, no. Lo que digo es que, por una parte, existía cierta población que en un momento dado, por lo que fuera, consideraba que era legítimo, algo que es terrible. Por otra parte, había gente que también tenía miedo y que decía, bueno, pues no me mojo porque... Y por otra parte, hubo una gran parte de la población que fue muy valiente cada vez que salían a decir que no.
Ahí
que
está ya Gesto va, por que... la Paz.
Claro.
Yo he salido,
con mis padres también.
En manifestaciones enormes a protestar por los asesinatos. Y en el País Vasco había mucha gente protestando y diciendo que eso no era legítimo. ¿Vale? No se ha ido a prender fuego a las ercotabernas. ¿Vale?
Es la hostia. Es que podía haber acabado muy mal, Raúl. Es que podía haber acabado muy mal. Es que podía haber acabado muy mal.
Mi tío era Archaina.
Es que podía haber acabado muy mal. Es que con que 50 tíos se le hubieran hinchado los cojones.
No, pero ya pasó. Eso ya pasó. Y eso el GAL. Y...
No, porque. Es que, claro. Es que. Es decir, tío.
Eso ya sucedió. Y sale muy mal. Pero había y otros batallones de corte franquista y parapoliciales ha habido secuestros y ha habido asesinatos.
Perdonad, es que me habéis contado hoy lo de perdonad, vamos a vincularlo a la actualidad. Habéis contado que hoy le han mandado una granada a un centro de menores, ¿no?
De menores, sí. De aquí de Madrid.
Claro, tío, es que y yo flipo. La gente
chifla. Pero ¿cuál es el punto para que la gente chifle? Porque hay algo que no es, o sea, tanto con la gente de ETA como esta persona que o este colectivo o quien sea que manda una granada a un centro de menores, ¿qué estamos haciendo mal para que la gente llegue al punto de mandar una granada, de pegar un tiro? ¿Qué pasó en Noruega, con el Breivik ese, que entró en la isla y se cargó a 70 chavales? Hace ya unos cuantos años. Lo que hicieron fueron introducir nuevas medidas de democracia. No intentar perseguir a esos colectivos, sino dejarles hablar con mayor libertad, expresarse mejor, tener más espacios de asociacionismo, o sea, combatir la democracia con democracia, no con oscurantismo, no con leyes, no con cerrazones, no con candados. Cuando en País Vasco combates a ETA y combates a la izquierda abertzale con detenciones colectivas, o sea, en Euskadi hay mucha gente de esta que ha acabado en ETA, que pues previamente han detenido a su tío, a su prima, a su madre, al vecino, y los han soltado. Y sin ningún tipo, y mucho de esto en esos pueblos pequeños en los que pues ciertas fuerzas de seguridad del Estado han detenido a gente porque pasaban por ahí. Y les han generado un miedo. Y ha habido torturas en Euskadi y en muchos otros puntos del Estado. Por diferentes razones. Sí. Y en Europa, o sea. Es un hecho que hay torturas.
A ver, Raúl, es que. Esto voy a decir una cosa. Pero vosotros. O sea, ¿en qué mente humana creéis que las fuerzas y cuerpos de seguridad de cualquier país no tienen mecanismos en los cuales se exceden en el uso de la fuerza? O sea, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos los países del mundo, se exceden en el uso, sí, de la fuerza.
Pues eso es lo que dices, eso es lo que digo.
Pero es que, o sea, eso es lo que es que, pero forma parte del mundo adulto.
Sí, pero no con la virulencia.
Ya, tío, pero ya, es que
no se puede,
la policía
no se puede
de Nueva York,
no,
la de Los Ángeles.
Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa es que, en otros sitios?
Que pero
les,
es que
les apartan, toda, o sea, por lo menos les apartan.
La gente de Bilbao dice, es que la policía, Pedro, tortura. No, y dices,
vale,
tú,
entonces partimos de una realidad que la policía tortura.
No, no, un segundo.
Que hay casos en los que se ha torturado.
Un segundo. A ver.
Bueno, se excede en el uso de la violencia.
Hablemos de esto. ¿Los Mossos tienen cámaras de vigilancia en sus celdas de interrogatorio? Sí. ¿La Policía Nacional tiene protocolos?
¿En 1980?
Hoy
sí. Yo hoy creo que
la Policía Nacional tiene protocolos,
pero
de seguridad.
Hablando de los años 80, de los años 90.
Ya, tío, pero es que, claro, es que se habla
de los
en
años
unos términos
70.
Y con unas palabras que es como decir, pero tío, ¿de qué mundo me habláis? O sea,
hombre,
es como,
no, claro, te hablo de hincha horrondo, te hablo.
Joder, tío, pero es que.
Joder, sí, pero estamos hablando de ETA, que ETA ya no está, ¿eh? ¿Y ETA, por qué había ETA? Bueno, no, porque había ETA. Bueno, podemos no dormir. Pero, ¿por qué había gente defendiendo esa violencia? Porque veían otra violencia que le hacía la contra. Y además que lo veían en sus propias carnes y que les detenían y les volvían a soltar y ni siquiera había papeles para reivindicar eso. Eso genera odio, genera un caldo de cultivo que no soluciona nada.
Bueno, vamos a tratar de avanzar sobre un tema. Porque este ya, yo creo que en el tema de los márgenes de la violencia policial y de la violencia justificada como reacción a la violencia policial, creo que nunca hemos conseguido alcanzar porque...
Tampoco lo quiero justificar. O sea,
no,
quiero,
pero creo, si yo entiendo lo que dices.
Creo que puede pero ser, a ver, en ciertos colectivos puedes llegar... Hay ciertos colectivos que pueden llegar a justificarlo y a
pero
entender
si
por qué se hacen ciertas
pero
cosas.
Pero si yo entiendo lo que dices. Pero, o sea, yo entiendo la violencia reactiva. O sea, pero, y entiendo la violencia revolucionaria porque entiendo que está en el manual del revolucionario, que es, oiga, cuando tú conoces... joder, Molotov. O sea, oiga, usted consiga que la policía reaccione y pegue palos y entonces el otro se reacciona y tal. Perfecto, está en el manual revolucionario. Ahora... que eso haya justificado toda la... Bueno, da igual. No vamos a ponernos ahora a teorizar sobre cuál fue la violencia alcanzada. Ahora, dicho lo cual, Euskadi hoy. ¿Acabamos de despertar a mis hijos?
Sí.
Bueno, solo son las 12 de la noche. Perfecto. Euskadi hoy. Mejor, evidentemente. O sea, no hay color. Ahora bien, es verdad que hay gente, incluso del PNV, diciendo que el escenario político, evidentemente sin ETA, modifica los equilibrios tradicionales. Y ahora mismo hay un escenario con Bildu. O sea, hay un escenario post. ¿Va a ir hacia una especie de escenario post España? ¿Secesión, magma, Bildu, PNV?
No, PNV es... El PNV está muy a gusto. Además, teniendo llave en el Congreso, está muy muy cómodo porque tiene el poder, tiene, y al PNV le gusta mucho el poder. Y en el tema de la secesión o de los que hay independientes les queda muy bien para los averrigunas, pero no es partido de mucho sector empresarial, mucho sector empresarial que tiene intereses en toda la zona norte y bueno, todo el estado, pero principalmente en la zona norte se parte mucho bacalao. Entonces, ¿para qué? Si están estupendamente. Bildu sí que va a tirar más, pero más también por discurso y por hacerle la contra al PNV. Sí que podría llegar a cambiar. Si Europa hace, si a nivel europeo, pues Escocia se independiza, que Escocia se independice, mueva otros espacios en Europa y se vaya a una Europa de las regiones, pero el PNV no va, yo creo que no va a tirar por ese espacio hasta dentro de 20 años, o sea, o hay una catarsis de a nivel España de casi cambio de Vox al Partido Popular, o sea, que el PP pase a 52 y Vox suba hasta casi los 100, o haya una situación de salir del barco. Porque ver que algo pueda ser insostenible o de posibilidad de pérdida, si hay una posibilidad de pérdida de los derechos forales, o de capacidad de negociación, porque con Vox no va a tener capacidad de negociación en España, no va a poder ofrecer el tractor, no va a poder tener ese poder. Entonces, si no pueden ejercer ese poder, igual sí, pero de mientras,
¿para qué, no?
Y Bildu, no, o sea, independencia sí, pero veo mucho jaleo. Y yo veo antes pactando Bildu con el PSOE que con el PNV. Para sacar al PNV del gobierno, hacer un gobierno de izquierdas, que luego se hartan de decir que el PSOE no es de izquierda, o sea, no es de, que es un partido de derechas. Pero si se puede echar al PNV, si diesen las sumas para que el PSOE y Bildu gobernasen, no creo que que hiciesen muchos ascos. O sea, yo creo que es la única manera de que el PNV deje otra vez, visto los últimos resultados electorales, deje el gobierno vasco, vamos.
Vale. ¿Cordón sanitario a Vox?
Uf. Sí.
¿Pero qué mierda me dices? O sea.
Sí.
O sea.
Sí, sí. Sí, porque.
O sea, a Bildu no, pero a Vox sí.
Has dicho que hemos pasado un entorno de. Que hemos dejado el tema de la violencia atrás, ¿no?
No, pero es que tócate los huevos.
Lo hemos dejado.
O sea,
estamos en un espacio de.
Tócate los huevos.
Pero lo único que.
Tócate los huevos,
no,
Irene.
No. Pedro, lo que.
O sea, Mari Loli.
Pedro, lo que le lastra a Bildu es el pasado. Lo que le lastra a Vox es el presente. O sea, es el presente,
tío,
y las
pero
cosas.
¿Qué
que
huevos
dice
tienes? Oh my goodness. O sea, dices. Es que dices, no, es que claro, vetar a Bildu les ha dado potencia, porque no sé qué. Vamos a vetar a Vox para darles todo, vale, el campo.
Sí, pero es que hay ciertos debates.
Sí.
O sea, estoy de acuerdo contigo en que eso puede darle.
¿Quieres aire, darle el 40% de voto?
Pero es que hay algunos debates que se están asumiendo, y dentro del cordón sanitario está el no entrar en algunos debates. O sea, Vox ha marcado la agenda política.
Claro.
De los, porque no se ha marcado un cordón sanitario, porque ha sido el que ha elegido los temas.
No, eso no. O sea,
ha introducido temas, o sea, temas en la política española, y el resto han dicho, pues, si Vox dice esto, pues tendremos que hablar de ello.
No, 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 no va así. El tema, o sea, se le han dejado cuatro carriles porque es el único que va a hablar, pues de violencia de género, de memoria histórica, de lo del va a dar contestación a lo del cambio climático. O sea, hay cuatro o cinco temas que es verdad que nadie más va a dar contestación porque había un consenso.
Que digo que lo del cordón sanitario es una pregunta difícil por eso, porque puede hacer la reacción contraria y que aumenten los votos que ya tienen, pero que para mí, o sea, es porque no dicen, tienen el discurso muy bien medido para que no se salga de la legalidad. O sea, están teniendo un discurso muy ultra, pero sin que se salga de la legalidad, como para poder decir, señoritos, no, chapamos el chiringuito.
Y no es por nada, pero desde una óptica de izquierdas, como desde la que habláis, y ya esto es la última reflexión, porque yo tengo que irme a dormir, que mañana tengo asamblea. Me resulta difícil argumentar lo que decís, ¿eh?
Del cordón sanitario. De apartarles.
No, o sea, se puede argumentar el modelo de democracia militante. Pero, o sea, se puede argumentar. Espera, que tengo que mandar una cosa a mi jefe. Bueno, abreviando, que tenemos que cerrar, que ya es muy tarde. Son las 12:30. Es que se nos va a quedar un capítulo un poco largo, pero nah, yo creo que ha merecido la pena.
Recorta, que hay mucha paja. Yo creo.
Nah, no, nos
hemos ido no pasa nada. Mucho por las ramas en algún tema.
Sí. Oye, no voy a entrar en el tema polémico por excelencia, que es el tema del sexo en Euskadi. Porque bueno, ¿para qué decirlo? Es verdad. No hay sexo en Euskadi.
No, de hecho, no. Vamos a Castro. Nosotros en casa no lo hacemos. Nada. Vamos a Castro con el coche y ahí hay como un,
a ver, tío, o sea,
descansillo. Y ahí
Irene Vadillo Álvarez, Raúl Serna Reinares, ¿sabes?
Yo es que tengo apellidos patateros, entonces luego no se notan.
Claro.
Bueno.
O sea, tú pronuncias las R's, pero vamos, o sea, de apellidos, cero. ¿Sabes?
De hecho, Raúl puede decir que le rehuí un poco al principio, también por desconocimiento.
¿Ah, sí?
Entra dentro del funcionamiento.
Sí, bueno, pues tú un poco.
O sea. Está bien.
Pues sí, no, pues a veces son un poco duras.
Está bien, está bien.
Y nosotros un poco tontos. Bastante, bastante.
Nah, pero bueno. Un mensaje para la posteridad. Dentro de 10 años.
Igual hay gobierno en España.
No, hay que decirlo, ¿eh? Vamos a lanzar un mensaje para la posteridad. Esto se llama extremo centro porque hay una... Yo leo un libro que se llama La mente de los justos, de Jonathan Haidt, que explica un poco por qué las buenas personas se enfrentan por la política. Por qué todo el mundo, aun siendo buena gente, va a seguir pensando que tiene razón y va a polarizarse en torno a las ideas políticas porque tienen intuiciones morales que preceden a los hechos, o sea. Y entonces, yo esto es una intuición que, o sea, no es una intuición, es algo que reconozco que me pasa y lo reconozco que me pasa con Antoñete, que es el trío que formamos en GAP, en Gestión y Administración Pública. Por cierto, un saludo a Antoñete, que estará escuchando hoy. Hoy no, pero
ha propuesto un extremo centro en Waterloo.
Bueno, pues haremos un extremo centro en Waterloo. Un saludo para su tumor. Hay que contar una cosa, o sea, Antoñete, que es del Oviedo, muy del Oviedo,
Extremadamente, es de extremo centro.
De extremo, es de extremo del Oviedo. Nosotros nos juntamos para celebrar la vida a la salida de su cáncer. Porque a la salida de su cáncer nos fuimos a ver el puto derbi del Real Oviedo, Real Sporting de Gijón.
Maravilloso partido de fútbol trepidante. O sea, un despliegue de buah, el toque, el tiki-taka. Brasil. Tontería, vamos. Partido disfrutón donde lo sabía. Pero joder, el partido está ahí en la grada.
Las fabadas.
Nah. Fabada de primero, fabada de segundo, fabada de postre. Tú traes fabadas. Las puedes traer todas aquí en la mesa. 5 platos de fabada.
No, no, es. Fartura. Está bien, está bien. Pero bueno, es porque a Antoñete le. A Antoñete le. Esto es lo que hay que descubrir después de leer La mente de los justos. Y después de escuchar Extremo Centro. Porque tú escuchas Extremo Centro y lees La mente de los justos, pero luego tienes que saber, después de conocer a Raúl el Vasco y a Antoñete, que a Antoñete le descubren un tumor en el...
Era en el riñón.
En el riñón. El mismo año que le nace su primera hija, le descubren el tumor, que se cura y lo quitan y todo va estupendo y maravillosamente. Y entonces tú sales desde Bilbao y yo salgo desde Madrid y él sale desde Frankfurt y nos vamos a ver el puto derbi ese asqueroso de mierda. Y nos juntamos para ver el puto derbi de mierda y él se levanta la camiseta aquella y tiene aquel puto costurón de mierda. Rodeados de ultras del Oviedo, tío. Y empezamos a gritar: puta Gijón, puta sucursal. Y todo es surrealista. Y a beber calimocho, por cierto.
Con
calimocho
y con TX.
Inventado en Bilbao, claro. O sea,
en Alcorta.
Con una receta. Porque la vida va de eso, en realidad.
De juntar cosas diferentes.
De juntar y celebrar la vida, pero que no va de nada más, quiero decir. No va de llevar razón tampoco. No.
Yo dentro de 10 años me veo apolítico.
Va cada vez de llevar menos razón. Y es va decir, cada vez más de celebrar la vida.
Sí, lo que tú digas. Venga, una cerveza.
Exactamente.
Ya está. O sea, pa'lante, pa'lante, pa'lante.
Pues que dentro de 10 años nos volvamos a celebrar... Sin tumores de nadie,
no, por favor.
Pero sigamos celebrando más derbis con más niños. Esperemos que de más gente, no digo de quién. ¿Habéis visto cómo la he tirado?
Sí, no, ya la recuerdo.
Ha sido sutil, ¿no?
Sutil.
Ha sido un mensaje sutil. Puede ser en este Pau o en otro. Y que sigamos celebrando la vida, ¿vale?
Que así sea.
Viva muy bien. Hasta la semana que viene. Adeu.
Agur.
Agur.
Egunon.